Según está anunciado, antes que termine este año, el gobierno va a definir su planificación energética. En las últimas semanas ha sonado con fuerza la posibilidad de que se construyan centrales de generación de energía en base a carbón. A pesar de que el tema carbón hasta el momento estuvo prácticamente ausente de los planteos del sistema político, distintos proyectos lo han ido imponiendo en la agenda noticiosa del país. Entre ellos se encuentra la polémica propuesta de la minera Aratirí de construir una planta de estas características en Valentines. Incluso el Estado analiza la posibilidad de tener sus propias plantas generadoras a partir de este material. ¿Qué implican las centrales eléctricas a carbón? ¿Cuál es la importancia de permitir o no su construcción? ¿Qué pasa en el mundo con respecto al carbón como fuente de energía? Son solo algunas de las preguntas que intentaremos despejar en los próximos minutos en compañía del máster en climatología, Raúl Viñas. Raúl, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, Gonzalo.
Hablemos del carbón como elemento fundamental para el funcionamiento de una central de energía eléctrica.
Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta, Gonzalo, cuando hablamos del carbón, es que no estamos hablando de un único combustible. Hay muchos tipos de carbón. Generalmente los carbones se califican o se clasifican de acuerdo con el contenido de carbono, el poder calorífico que tiene la materia prima. Así tenés, por ejemplo, desde la turba, que es un carbón de muy baja calidad, que en realidad no justifica su explotación ni siquiera el traslado, porque hay que consumirlo en el lugar, que es prácticamente el tipo de combustible que utiliza la central de Candiota, ahora llamada Medici, acá en Brasil, en Río Grande del Sur. Después tenés los carbones bituminosos, de contenidos más altos de carbono, que son esos los que mayormente forman parte del comercio mundial de carbón, ¿tá? Que son carbones de mejor calidad, contenidos de carbono que superan el 60-70%, y por último tenés los carbones tipo antracita, que son carbones con 90-95% de carbono, que no tienen uso energético. Por su gran contenido de carbono, se utilizan principalmente en la metalurgia.
Bien.
Para producción
bien.
De acero.
Cuando uno piensa en carbono, además, piensa, por ejemplo, en un combustible usado de la revolución industrial para acá.
Ciertamente.
Y en el caso de la turba, además, usado para como sistema de calefacción históricamente en Europa.
Ciertamente, sí. Es más, el Uruguay en su momento fue un gran consumidor de carbón. Dentro del esquema, el gran consumidor a su escala, ¿no?
Sí.
O sea, a fines del siglo pasado, la energía eléctrica acá en el Uruguay se generaba en base a carbón, teníamos producción de gas a partir de carbón. Inclusive el Estado contaba en aquellos momentos con un impuesto sobre el carbón, que era una muy buena fuente de ingreso. Todo carbón que se desembarcaba del puerto de Montevideo para cualquier uso tenía que pagar impuestos. Claro, por supuesto, echa la ley, echa la trampa. Había algunas empresas que mantenían el carbón arriba de un barco y desde ese barco abastecían a otros sin pagar el impuesto, en una zona franca sin declarar, digamos, hecha a espaldas de lo que era la recaudación de impuestos del momento, ¿no? O sea, el carbón fue una pieza importante en nuestra historia. A partir de la década de 1920, prácticamente se fue dejando de lado la sustitución principalmente por petróleo. Tuvo un resurgimiento durante la Segunda Guerra Mundial, pequeño resurgimiento. Algunos quizás recuerden algún vehículo que andaba con gasógenos, o sea, se generaba gas a partir del carbón en el propio vehículo, y con eso se lograba obtener un combustible para el transporte.
Bien. ¿Carbón que había que importar?
Siempre. El carbón en el Uruguay siempre ha sido importado. Todo el carbón mineral ha sido importado, ¿tá? Ese carbón venía normalmente en barcos para su uso acá en nuestro territorio, ¿no? Actualmente el carbón en la zona nuestra es un combustible muy secundario. O sea, Argentina tiene solamente en funcionamiento hoy una planta que genera energía eléctrica con carbón, que está instalada en la zona de Gran Buenos Aires. Brasil tiene solamente dos, las que están todas aquí en el sur, ¿no? O sea, Candiota 1, Candiota 2, Candiota 3, que empezaría a andar ahora, todas acá en el sur, que es donde tienen un cierto carbón de baja calidad para explotar en el lugar y que hacen uso de él. De cualquier manera, la importancia del carbón en la matriz eléctrica de los dos países no llega a superar en ningún caso el 5%.
Bien, hay países en el mundo en los que sí.
Sí, no, el carbón genera hoy prácticamente el 40% de la electricidad del mundo. Es una pieza muy importante en la energía mundial. Hay países, más del 70% del consumo de carbono se sitúa en unos pocos países, que son Estados Unidos, Alemania, la India, China y Japón. ¿Está? Todos ellos con grandes yacimientos en su propio territorio y con una historia de uso de carbón que viene de más de 100 o 200 años en algunos casos.
Bien. Pero el carbón se aleja bastante de lo que se llamaría una energía limpia.
La combustión del carbón, para cualquier uso que tenga, como todas las mezclas químicas, como todos los procesos químicos, tiene subproductos. El carbón, lo primero que tiene es que cuando tú colocas carbón, para generar, por ejemplo, energía eléctrica en una central moderna, lo tienes que pulverizar, ¿no? Después que está pulverizado, lo entras en una cámara de combustión y ahí se mezcla con aire. A partir de ahí, entonces, las reacciones que se dan es una oxidación rápida del carbón, que es la reacción exotérmica, la que genera el calor que vas a usar para calentar el agua, que es lo que terminas haciendo para generar energía eléctrica, o sea, vapor. Esa reacción es una oxidación rápida del carbón que sustituye en el carbono, los átomos de hidrógeno por de oxígeno, aumenta su peso y tiene como subproducto el anhídrido carbónico CO2. ¿Está? Otros subproductos que se dan es que generalmente el carbón está asociado con azufre, de cantidades variables. Siempre a lo que el carbón son diferentes tipos, las cantidades son variables. Y eso, cuando se oxida, cuando se entra en combustión, genera óxidos de azufre. Esos óxidos de azufre, al ser liberados en la atmósfera, tienen una gran capacidad de reunirse con agua, con hidrógeno, y generar ácidos, ácido sulfúrico, por ejemplo. Bien. Un generador de lluvia ácida.
Eso me estoy diciendo, lluvia ácida.
Exactamente. Y después tenés que cuando tú metes aire en la cámara de combustión, estás metiendo un 80% de nitrógeno, que es lo que compone el aire. El nitrógeno en la atmósfera es un gas prácticamente inerte, pero a altas temperaturas se combina con el oxígeno y forma óxidos nitrosos. Ahí tenés otra posibilidad de generar una contaminación. Hay procesos y procedimientos que se utilizan para que el carbón hoy no se permite quemar carbón directamente así. Se le pide que tengan procesos. Uno de los procesos es agregarle cal, entre otros productos, y con eso lo que se logra es eliminar o sustituir, o sea, cambiar los óxidos nitrosos, los de azufre, ¿tá? Se cambian, quedan capturados ahí y se forma un desecho en forma de cal mezclada con azufre, del cual se debe tener una forma de disposición. Lo otro que se hace es que, hoy decíamos que el carbón, los diferentes tipos de carbón tienen una porción variable de carbono, que es lo que verdaderamente se quema. El resto son cenizas. Esas cenizas, con la alta temperatura, son elevadas por las chimeneas y antiguamente y hasta hace poco tiempo salían a la atmósfera directamente en forma de partículas. Hoy las plantas están obligadas a utilizar precipitadores electrostáticos que generan que esa ceniza vaya de nuevo al piso, digamos, donde es retenida, pero después hay que disponer de ella. Bien. Hablamos de volúmenes muy grandes.
Raúl, pero cuando estamos hablando de un combustible que con todos estos procesos sigue siendo un combustible sucio, una producción sucia de...
Quedó sucio en dos partes, ¿ves? La primera es que, cuando estuvimos hablando recién, el anhídrido carbónico generado no fue retenido en ninguna parte. Claro. Fue liberado a la atmósfera.
O sea, ese proceso... efecto invernadero.
Exactamente, ¿no? Por ese lado. Y por el otro lado lo que tenés es el gran problema de qué hago con toda esta ceniza. Un carbón que tiene menos del 50% de carbono va a generar la mitad de su volumen en ceniza. Estamos hablando, por ejemplo, una planta de, 250 megavatios precisaría unas 900.000 toneladas de carbón para tener anuales. Para tener una idea, eso es como tomar la Plaza Independencia y construir un edificio macizo de carbón que ocupe toda la plaza hasta más alto que la Torre Ejecutiva. ¿Tá? Y la mitad de eso te va a quedar en cenizas. Y tenés que disponer de esa ceniza todos los años. Es un problema importante, la ceniza está caracterizada además por concentrar, porque claro, antes estaba disperso, eso en un volumen mayor, ahora se concentra, contiene algunos elementos radioactivos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene graves inconvenientes con las empresas de carbón para retener esas cenizas. Las cenizas quedan expuestas al medio ambiente, entonces cuando llueve sobre ellas se escurre agua mezclada con las sustancias, que incluyen, entre otras, algunos conocidos como el plomo, el mercurio, el cadmio, y eso termina envenenando los cursos de agua, ¿no? Y el agua subterránea.
Nombrabas, Raúl, algunos de los países que lo usan y mucho, Estados Unidos, China, bueno, los dos principales emisores de CO2 a la atmósfera. Esos países... ¿Por qué toman la decisión de hacerlo? ¿Es porque el yacimiento está en su territorio? ¿Porque de última el tener ese yacimiento allí implica que no están invirtiendo en traer combustibles de más lejos que también van a contaminar? ¿Porque le dan trabajo a miles de personas en el territorio y eso también será parte de la ecuación que miden en la economía?
Es un poco de todo eso. En primer lugar, que ellos ya lo están haciendo de hace muchos años. En segundo lugar, que cuentan con el combustible en su territorio y eso para algunos países tiene inclusive implicaciones estratégicas. O sea, Estados Unidos hoy está, por ejemplo, diciendo cuanto más consumamos de cosas que tenemos nosotros y no dependamos de otros países, más seguros estaremos. ¿Tá? Entonces, ese es uno de los efectos. El otro efecto es que sí, la explotación de carbón, más allá de que se realiza con máquinas equipamiento gigantesco, maquinaria muy pesada, ocupa una porción de gente. La generación de energía eléctrica con carbón, no tanta, verdaderamente. O sea, una central de carbón tiene poco personal porque es un proceso altamente automatizado, ¿no? Y entonces no depende de personal. Nosotros aquí en el Uruguay la única posibilidad que tendríamos sería el poco trabajo que podría generar el instalar una central de carbón. El tema nuestro es si verdaderamente lo necesitamos, ¿no? Ahí viene la cosa. O sea, como tú decías, el tema del carbón no estuvo en la palestra política. Se hablaba de la energía nuclear. Uh-huh. Si alguien revisa, por ejemplo, el sitio del Ministerio de Industria, va a ver que la única mención que se hace al carbón es un posible combustible para estudiar a futuro y que deberá requerir consensos, al igual que la nuclear. Si revisamos los programas de los partidos políticos previos a las elecciones, que todos dedicaron, algunos inclusive, capítulos enteros al tema de la energía, ninguno nombra el carbón. El carbón recién empezó a aparecer después de la multipartidaria esta que se instaló, como una opción más que nada porque la multipartidaria, entre sus conclusiones, decidió o trató de indicarle al gobierno que sería necesario instalar potencia de base. O sea, energía segura, energía siempre disponible, esa que los seres humanos pensamos que tenemos control sobre ella, ¿tá? Y ahí fue que aparecieron algunas propuestas comerciales, ya sea desde el lado brasileño, que cuentan con una planta ahora en construcción, la única que van a hacer hasta el año 2020, o sea, una sola planta nueva en carbón, y que no tienen la producción totalmente contratada. El Estado brasileño solamente les garantiza comprarles el 38% de su producción. Eso les deja un 62% libre para vendérselo a alguien y tienen necesidad de venderlo. Y después tenés las otras propuestas de algunas otras empresas, como tú nombrabas hoy a Aratiri, que evidentemente en su exportación de mineral de hierro, el barco a la vuelta no tiene nada para traer. Y si puede traer carbón y lo quemás y vendés la energía, no deja de ser un negocio más, ¿no? O sea, es agregar un nuevo rubro a la explotación económica de la empresa.
Estamos hablando, entre otras cosas, de el carbón como energía o como alternativa de generación de energía aquí en Uruguay. Raúl, hasta ahora venimos hablando de más o menos lo que la gente sabe, se imagina, y algún dato extra respecto a el carbón y lo que a nivel general se piensa de lo malo que puede llegar a ser producir energía con el carbón, pero tiene que tener algo bueno.
No, sí, por supuesto. En primer lugar, la producción de energía con carbón en el actual paradigma energético y el actual paradigma económico es una producción económicamente rentable para la empresa que lo hace, ¿tá? Porque obtiene un combustible, generalmente además son los propios dueños del combustible los que generan, obtiene un combustible que sus costos son bajos y que después termina obteniendo una ganancia importante al generar con él la energía eléctrica. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista nacional, a corto plazo lo que tiene es la posibilidad de contar con una energía en cierta forma llave en mano. O sea, tú le agregas carbón a la caldera y estás generando más, le sacas carbón y estás generando menos. Siempre y cuando, como vemos, cuentes con el carbón, que en nuestro caso no es nuestro, es traído de otro lugar. La parte de los costos también es un costo variable, pero la principal cosa que tiene hoy, que es por lo que lo usan, es que es un combustible de base, un combustible que se puede manejar cuando dispones de él. Eso implica tener un almacenamiento de producción de varios meses, o sea, una gran montaña de carbón y cintas transportadoras para ir llevando lo que vas a ir consumiendo.
Bien. Me apunta por acá un oyente, Raúl, que hay otra, que él conoce otra central más en Brasil, en Santa Catarina, en João Lacerda. Es una producción de 500 megawatts, pero dice que es de la compañía Tractebel.
Tractebel es una empresa brasilera, sí, que está involucrada ahora en la generación en Candiota también. Es más, si no recuerdo bien, si es subsidiaria de Siemens. Puede ser, sí, en Santa Catarina haya otra. No creo que sea 500, pero es probable sí que Santa Catarina tenga, porque hay yacimientos, hay una veta carbonera un poquito más al norte de Río Grande del Sur.
Sí, y me apunta el mismo oyente, dice que con la ceniza hay lugares donde se produce yeso.
No yeso. Lo que sí se hace es que en todos lados se le está buscando qué hacer con esa ceniza. Es un producto de desecho que algo tenés que hacer. Se le agrega a veces ceniza a los cementos, como al Portland y demás. Recordemos que en la ceniza hay también cal que tú colocaste para eliminar alguno de los residuos. Entonces, ese material tiene a veces esos usos. Se hace gran propaganda de eso, sí. Se utiliza a veces para basamento. En lugar de poner grava debajo de una calle, pones ceniza de carbón. O sea, claro, Si tú tienes una montaña de desechos del tamaño de un edificio año a año en cada planta, algo tenés que hacer con eso. En realidad, no se llega a nivel global ni siquiera un 5% del total de las cenizas que tiene otro uso. La gran mayoría está terminando hoy en rellenos, landfill, o sea, rellenos de lugares, las propias minas de donde se saca, se vuelve a tirar la ceniza ahí, después se tapa. Ese es el uso.
Raúl, si alguien piensa, bueno, precisamos recomponer la matriz energética, precisamos aumentar nuestra capacidad de brindar energía, hay alternativas también.
Por supuesto, sí.
El carbón, la discusión sobre la energía nuclear.
Es otra. Sí, verdaderamente, el consenso general es que precisamos aumentar nuestra disponibilidad de energía, principalmente en el sector eléctrico, ¿tá? Porque siempre se habla del sistema energético y terminamos hablando de carbón nuclear sin, o de lo que sea, o de solar, o de eólica, o de hidráulica, sin pensar que verdaderamente ahí nos estamos refiriendo a una parte del sistema energético que es el sector eléctrico del sistema, la producción de energía eléctrica. Alternativas en Uruguay, por suerte, tenemos. Hoy es un día precioso, digo, para solar, más allá de que la solar hoy en la parte de producción eléctrica no sería la más adecuada, pero hay una vieja máxima que dice que el kilovatio más barato y el más ecológico es el que no se gasta. Entonces, si tú instalas en tu casa, por ejemplo, paneles solares, Chile justamente ayer aprobó una ley de subsidios a los paneles solares domiciliarios, si tú instalas paneles solares, estás evitando el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, para el calentamiento de agua, ¿tá? Personalmente yo estoy instalando en mi casa paneles solares. Mi predicción para mi casa es que voy a ahorrar alrededor del 30% del consumo de energía eléctrica. Disculpen, señores de la UTE, pero verdaderamente mi expectativa es esa, y que sin ningún tipo de subsidio, comprando un equipamiento que está pagando 60% de impuestos de ingreso al país y que se lo compra una empresa que obtiene una ganancia y que paga un colocador que también obtiene una ganancia, que es un trabajador uruguayo que lo va a hacer, aún así en 24 o 26 meses recupero la inversión.
¿Otras alternativas, Raúl?
Bueno, por supuesto, si vamos al sistema eléctrico, hoy estamos buscando energía de base. Energía que podamos disponer, que podamos hacer, que moviendo una llave o agregando combustible. Exactamente. No hay cosa más linda. Al ser humano le gusta pensar que tiene control sobre las cosas. Y es por eso, en ese punto es donde nos está impulsándose un poco la producción con carbón. Tenemos, por ejemplo, que podríamos usar para 150 megavatios, por ejemplo, lo que se pensaba hacer de una planta de carbón. Podés construir 10 plantas de biomasa. El combustible, de acuerdo con estudios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del año 2006, está disponible, es combustible de desechos, tiene la capacidad, hay suficiente como para generar esa cantidad de energía, y tendríamos algunas pequeñas ventajas. En primer lugar, las calderas de biomasa, como las que ya se han instalado hoy, se producen en el Uruguay. En segundo lugar, el combustible es también sacado del Uruguay. En tercer lugar, no perdés la seguridad, porque vos, así como tenés que tener un montón de carbón amontonado para poder tener la seguridad que vas a estar generando y no depender de que el barco se atrasó y demás cuando lo estás importando, aquí también podés tener la biomasa acumulada hasta cierto punto e irla graduando. Si después todavía, para agregarle seguridad a esa biomasa, la pones conjugada, por ejemplo, con una granja eólica, o sea, tú colocas, ya estoy en un esquema casi que utópico, pero mirá qué interesante, colocas una granja de 15 megavatios, una planta de 15 megavatios de biomasa, y le pones atada a ella una granja eólica. Hoy por hoy uno de los problemas que tiene la UTE para aceptar más energía eólica es las variaciones. La UTE no tiene por qué aceptarlas, no tiene por qué trabajar con ellas. Un productor que produzca eólica y biomasa en forma conjunta puede brindar un producto estable a la UTE al absorber las variaciones de la energía eólica y compensarlas con biomasa. Bien. O sea, opciones hay.
¿La biomasa cómo es desde el punto de vista de las emisiones de carbono a la atmósfera?
Bueno, normalmente la biomasa es un producto neutro porque tú estás utilizando materia orgánica que fijó el carbono de la atmósfera al generarse. O sea, si tú utilizas restos de aserraderos, o utilizas la cáscara de arroz, utilizas cualquier producto que hoy, digamos, en cierta forma es prácticamente un desecho y terminas quemándolo, lo que estás haciendo es liberar a la atmósfera lo mismo que la planta tomó de la atmósfera para generar su materia orgánica.
Bien.
O sea, es un punto neutro.
Preguntas.
Adelante.
Raúl. Roberto dice, ¿por qué se dice que el carbón es más contaminante que el gas natural?
Bueno, verdaderamente el carbón es más contaminante que el gas natural en dos partes. En primer lugar, la liberación de anhídrido carbónico por cantidad de energía producida es mayor. Y en segundo lugar, cuando tú quemas gas natural, no tiene sustancias sólidas que te queden como cenizas o como partículas que salgan al aire. Por esos dos puntos, el gas natural es más limpio que el carbón en su quema. Igualmente, no es absolutamente bueno desde el punto de vista justamente de calentamiento global, o sea, de gases de invernadero.
Y me pregunta, Javier, te pregunta en realidad desde Piriápolis, dice, ¿los paneles solares los compras acá en Montevideo?
Sí, yo en este caso los estoy comprando a una empresa en Montevideo. Tengo entendido que hay como por lo menos 5. O sea, yo estuve haciendo shopping verdaderamente con las empresas. Son paneles, en este caso, de origen chino. La complementación nacional de esos paneles sería muy fácil porque es un termotanque como los que se venden todos los días producidos en el Uruguay de diferentes fábricas, al cual en lugar de adicionarle una resistencia eléctrica se le adiciona en este caso tubos de vidrio, de doble vidrio, vidrio borosilicato, que es genera un espacio vacío en el medio para que no haya convección, y dentro de ese tubo se calienta el agua con el sol. 18 tubos o 15 tubos de 1,80 m de largo te calientan 150 litros de agua todos los días. En verano las temperaturas hay que controlarlo porque llega a hervir. Y en invierno obtenés igualmente un agua de ingreso a tu casa con temperaturas de mínimo de 40 grados. Y por más que tú gradúes el termofón a 60 o 70, no te bañas con más de 45, pues te quema. Bien.
Raúl, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
A las órdenes siempre.